La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La propaganda de Puerto Rico en Estados Unidos, 1929 a 1941. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Hilda Blanche, quien es historiadora, investigadora y autora de un libro sobre este tema y titulado Propaganda, Cultura y Marca País, el cual saldrá a distribución en los próximos meses. Hilda, sería bueno comenzar, y quiero aclarar también que tenemos un programa que grabamos anteriormente y está en el internet sobre este tema, pero hoy vamos a entrar más en detalle en la campaña de publicidad que se hizo en ese momento. Pero para resumir lo que hablamos en el otro programa, me gustaría que le dieras unos antecedentes a nuestros radioescuchas, particularmente del envolvimiento de los gobernadores de Puerto Rico, Theodore Roosevelt Jr. y Blanton Winship.
Saludos. Pues, la propaganda de Puerto Rico más bien comienza a gestarse durante la década de 1920. Se hacen unas pequeñas campañas para promocionar el tabaco y el café. Sin embargo, bueno, pues estas campañas eran más bien para promocionar estos productos en los mercados estadounidenses, especialmente en la costa este de Estados Unidos. Y bueno, se trabajan esas campañas desde Nueva York, de la oficina de Nueva York, con unos agentes comerciales. Posteriormente, ya cuando Roosevelt llega a Puerto Rico, pues todo cambia. Él sí creía en lo que era la publicidad y las relaciones, lo que en aquel momento no se conocía aún como relaciones públicas, pero sí estrategias dirigidas para promocionar al país. Él entiende y ve en el turismo una forma de atraer un nuevo mercado, un nuevo sistema económico, aunque en aquel momento era muy incipiente el tema del turismo. Roosevelt venía ya con un bagaje, él había distinto a los demás gobernadores que habían estado en Puerto Rico, y él básicamente ya tenía experiencia no tan solo en el manejo de medios, el manejo de la prensa, sino cómo acercarse y cómo llamar la atención de estos medios, y llega con unas estrategias bien interesantes. Por ejemplo, una de las que hace es que empieza a invitar a Puerto Rico a distintos periodistas, a distintos editores con los cuales él tenía buena relación, para que visitaran a Puerto Rico, se quedaran en Fortaleza, y entonces él los llevaba junto con la primera dama, los llevaba a diferentes partes del país, obviamente con la negociación de que hiciera un artículo sobre Puerto Rico, cubrieran a Puerto Rico, obviamente con unos temas particulares, pues que él tenía interés. Él comienza a darle énfasis a la importancia de Puerto Rico como centro de enlace de Estados Unidos con Latinoamérica. Y además de eso, él trata de insertar a Puerto Rico en ese discurso panamericanista. No tan solo Roosevelt, trata de hacer esta estrategia de tratar de poner a Puerto Rico en el diálogo, en la conversación mundial, sino que él también llama la atención a precisamente los estadounidenses sobre la situación crítica económica de Puerto Rico. Y una de las cosas que pues él llama es al presidente y precisamente a los legisladores, diciéndoles que Puerto Rico estaba muriéndose de hambre. Que Puerto Rico necesitaba unas ayudas, que acababa de pasar un huracán, habían problemas de salud inmensos, y él empieza a hacer todo este movimiento en Estados Unidos, a través precisamente también de los mismos periodistas, para que miraran hacia Puerto Rico desde otra perspectiva, de que eran ciudadanos americanos que estaban pasando por situaciones difíciles. A todo esto, pues crea un issue nacional con esto, precisamente, era su intención, y crea ese issue. Así que el presidente en aquel momento Hoover le dice, bueno, me estás creando una situación, me estás poniendo en una contra la pared, porque precisamente él no entendía y no creía que eso estaba sucediendo. Se dan unas, Roosevelt va más allá y se dan pues unas iniciativas con otras instituciones para que se probara, o por lo menos para darle al presidente y para darle a las personas interesadas y ponerlo obviamente también a través de la prensa en la cual era la situación de Puerto Rico. Ahí se crean varias publicaciones y viene el Child Feeding Committee, que lo crea Roosevelt con otras instituciones, y de hecho hasta el Franklin Delano Roosevelt fue parte, el que después fue presidente, fue parte de este Child Feeding Committee en algunos, en muchos de los estados, sobre todo en la costa este, que ellos enfatizan, muchos de los estados tenían esta institución sin fin de lucro para ayudar a Puerto Rico. Obviamente también para llamar la atención a través de estos grupos y estas figuras, para llamar la atención a través de la prensa. Y se llevó una campaña bien agresiva para que se le enviara recursos a Puerto Rico, comida y demás. Obviamente, esto crea una crisis en la imagen, porque entonces se está proyectando a Puerto Rico como un país que estaba necesitado de todo, un país pobre. Así que, hasta cierto punto, no fue favorable en términos de la imagen que se construye del puertorriqueño, pues no fue muy favorable como se ve posteriormente. Sin embargo, pues sí fue favorable en términos de que inserta a Puerto Rico en la conversación, inserta a Puerto Rico en el debate, y empiezan a llegar un sinnúmero de ayudas. Obviamente al cambiar la administración, pues ya todo pasa también la Gran Depresión, así que hay otros elementos que llegan a transformar esa imagen.
Quiero mencionar que en esta década del 1930, Puerto Rico estaba pasando por una crisis económica extraordinaria, porque había colapsado la industria del azúcar, y Puerto Rico, los americanos habían convertido a Puerto Rico en una economía de monocultivo para exportación a un solo mercado, el mercado de Estados Unidos. Y todo eso se complica con la depresión de 1929, o sea que Puerto Rico estaba en su peor momento, y también el huracán de 1928, San Felipe. O sea, toda esta combinación era desastrosa para Puerto Rico. Puerto Rico estaba en su peor momento, y vienen dos publicaciones que le hace mella en términos a la imagen positiva que pudiera haber tenido Puerto Rico, que fue el estudio del Brookings Institution de Puerto Rico and its Problems, y la publicación de del matrimonio Diffie, que es Puerto Rico, el Broken Pledge. Así que estas dos publicaciones, que es en los en el 30, 31, le da una reputación y una imagen negativa a Puerto Rico, de que aquello, luego de tres décadas de la invasión de Estados Unidos, Puerto Rico estaba mucho peor que cuando llegaron los americanos. Así que a eso que viene también de por qué ellos tenían que por lo menos crear una percepción distinta. Quiero mencionar que este gobernador Theodore Roosevelt Jr. era el hijo del expresidente Theodore Roosevelt, que era un hombre que manejaba maravillosamente los medios de comunicación, y tenía una imagen de él, del gran presidente, el hombre de acción, el macho man que mataba animales, pero a la misma vez creaba parques nacionales. O sea, él manejó extraordinariamente los medios de comunicación. O sea, que al hijo se le tiene que haber pegado algo de lo de su papá, porque lo tiene que haber visto desde niño.
Realmente, Roosevelt es una figura bien interesante. Roosevelt, hijo, también es una figura bien interesante, porque él se dedica a Puerto Rico. Él viene, de otra área. Él venía de una campaña política fallida. Y cuando llega a Puerto Rico, en su viaje, su pasión era tanta por lo que hacía, que en su viaje para llegar, para el primer viaje que da hacia Puerto Rico, en el barco, creo que él estaba en Saigón, si mal no recuerdo, cuando lo nombran, y de camino a Puerto Rico aprendió español, Así que cuando llega a Puerto Rico el primer gobernador que habla español a los puertorriqueños, así que para eso, pues, aún con todos sus errores y todas, decía una barbaridad de...
tenía un interés
grandísimo. Y la correspondencia de él, tuve la oportunidad de verla, y es fantástico cómo él se dedica y la pasión que él tiene por Puerto Rico. Él y el que en aquel momento era su segundo, que era James Beverly, que llega a ser gobernador posteriormente. Así que Roosevelt no solo... Roosevelt tenía un acceso a unos mercados distintos a los que habían tenido los gobernadores anteriores, sobre todo por ese manejo de los medios. Y tenemos que ver también que estaban en plena época, en plena era de la revolución de las comunicaciones. Radio estaba comenzando, habían otras, estaba en un momento neurálgico, sobre todo para llevar mensajes, para proyectar mensajes, para crear imágenes. También la población entonces estaba accediendo a más información que la que tenían hasta el momento. Así que es un punto bien interesante, pero bueno, el momento donde llega Roosevelt es bien interesante para Puerto Rico precisamente por eso. Además de que él obviamente pues tiene unos intereses particulares con la industria de la aguja, una de las cosas que también él da, y su esposa se dedica de lleno a promocionar la industria de la aguja, que no se había promocionado de esa manera en los mercados estadounidenses como hasta el momento. Y ella obviamente con sus contactos lleva los tejidos puertorriqueños a tiendas como Saks y tiendas de prestigio. Así que se crea una mini campaña, para bien decirlo, sobre estos productos que no tenían salida, bueno, tenían una salida limitada en Puerto Rico, pero entonces se vierte la atención hacia Puerto Rico como un gran productor de tejidos, y sobre todo tejidos finos. Así que esa es otra de las cosas que él le da énfasis, además de obviamente pues el turismo, que era algo que le interesaba, y bueno, ella, como habíamos dicho en el programa anterior, él bajaba al puerto a buscar turistas y llevarlos a Fortaleza y a dar recorridos por la ciudad él mismo, pues llevándolos y explicándoles pues los sitios de interés en Puerto Rico.
¿Y qué hizo en términos de buscar recursos en Estados Unidos para la campaña?
Bueno, él lo que hace es que a través del Child Feeding Committee, uh-huh, pues básicamente pues se recoge, pues, se hace una campaña de recolección de fondos para pues una cuestión de salubridad, para alimentos y demás, pero entonces también tenía, estas personas funcionaban como portavoces, así que no había recursos monetarios para una campaña como tal, pero simplemente era una campaña de relaciones públicas. Okay. Utilizaba estos portavoces para llevar el mensaje de cómo estaba Puerto Rico, que es igual lo que habías mencionado ahorita. La visión que se da es que Puerto Rico era necesitado, que era, estaban...
Pero digo, ¿qué recursos él, o sea, contrató a personas en Estados Unidos?
No, él no contrata.
Entonces, ¿quién es que contrata?
Bueno, él contrata a Winship. Winship es el primero que trae, pues, unas agencias de publicidad en particular. Sí, Roosevelt, y tengo que aclarar que Roosevelt crea en Puerto Rico, es una, básicamente una institución... una alianza público-privada que se llamaba la Puerto Rico Service. Aquí estaban incorporados pues los directivos de la New York Steamship Company, la del Puerto Rico Line, y otras personas que estaban interesadas en el turismo, pues porque era su negocio. Así que esta entidad, la Puerto Rico Service, es la que básicamente se trabaja el área de turismo. Ellos hacían un paro de fondos, el gobierno le daba cierta cantidad, ellos invertían cierta cantidad y el gobierno le pareaba esos fondos para inversión, publicación en los medios, pero eran unas campañas más bien más limitadas. De hecho, ellos trabajan varios años con, después que Roosevelt sale, trabajan con Beverly, se quedan varios años trabajando en lo que es el área de turismo, y llegan, son los que empezaron a coordinar en la Feria de Chicago del 33 y del 34. Así que ellos sí se mantienen, pues, hasta cierto punto a cargo de lo que era, pues, la imagen de Puerto Rico en términos de la cuestión turística. Y sí se coordinan varias estrategias como esta de Chicago, donde se diseña ya un mensaje, qué es lo que quieren representar sobre Puerto Rico, la hispanidad, los productos, sobre todo muchos de los productos en esta feria. Se trabajaba mucho lo que eran los productos, cuáles eran los mercados, y eso es básicamente lo que trabaja la Puerto Rico Service durante varios años, desde Roosevelt, que se crea con Roosevelt como presidente honorario, hasta posteriormente hasta el 34, que surge una pugna entre ellos y entre la administración, y entonces se les retira la confianza a la Puerto Rico Service. Sí, debo aclarar que también en el caso de Roosevelt, él es el primero que ve la necesidad de hacer una película para promocionar a Puerto Rico. Así que él hace el acercamiento a varias casas de producción para hacerla. La hace con Juan Villé Padre y produce un cortometraje que tiene dos carretes, que se llama Puerto Rico. Entonces presenta los campos, presenta la ciudad, presenta a Puerto Rico más moderno. Es una película silente, así que no tiene tanta salida. De hecho, en las casas, de hecho la Metro Goldwyn Mayer es una de las que se le hace acercamiento y dice, mira, es que la película no tiene sonido, ya estamos precisamente, ya la película estaba en ese cambio de la película silente a las películas con sonido. Así que se da fue una de las primeras películas, pero tuvo mucho éxito en Estados Unidos, sobre todo se distribuye a través de la YMCA, de la Religious Motion Pictures Corporation, y se llevó a muchas de las escuelas. Así que en Puerto Rico, el puertorriqueño se comienza a dar a conocer a través de esta, y Puerto Rico a través de estas películas que se llevan por primera vez a la escuela.
Entonces, ¿qué sucede con Winship? Que coge un momentum toda esta campaña que hace Puerto Rico.
Pues Winship, cuando llega a Winship, Winship lo primero que hace, él tenía un interés.
Que llega en 1934.
Él tenía gran interés en el turismo. Él veía el turismo, el cual que lo vio Gore también, él veía el turismo como una oportunidad para Puerto Rico, sobre todo en la cuestión las bellezas naturales, promocionar las bellezas naturales y demás, y sobre todo él ve también la necesidad de habilitar otras áreas en los puertos, en San Juan, en cuestión de infraestructura. Él entendía que se necesitaba una mejor infraestructura en Puerto Rico. Y cuando él llega, lo primero que le hace es comisionar un estudio sobre el turismo y la viabilidad del turismo. Y precisamente el estudio coincide con lo que él planteaba, de que había una, Puerto Rico adolecía de la infraestructura tanto hotelera como de los puertos para que llegaran más turistas. Se necesitaba hacer una campaña de remozamiento, que se necesitaba que las personas se insertaran en este proyecto, de que el puertorriqueño creyera realmente en el turismo, que viera la posibilidad de una nueva economía a través del turismo. Así que es lo que, a raíz de este estudio, entonces él comienza a hacer los acercamientos, a ver qué entonces, cuál era la manera de financiar esto, y ver qué estrategias se podían utilizar, a quién se podía contratar para que hiciera una campaña de turismo. Así que se decide hacer la única manera en que se logra encontrar los fondos a través de un impuesto a la sal, el que fue muy criticado por los sectores opuestos a Winship, y expresé ese impuesto a la sal iba a financiar directamente la campaña de publicidad. Así que se establece dentro del proyecto que era para financiar todo este nuevo proyecto. Luego WinShip hace unos acercamientos a través de asuntos insulares y el Departamento del Interior para ver qué compañía podía ser responsable. Él explora varias compañías de publicidad, pero él tenía muy claro que él quería una agencia de publicidad y un agente de prensa o un bueno, lo que conoceríamos hoy como una agencia de relaciones públicas. Así que le estaba muy claro que estas dos, o sea, la proyección de Puerto Rico debía llevarse de dos vertientes diferentes, una paga y una no paga. Así que él evalúa varias compañías recomendadas y no recomendadas por oficiales del Departamento del Interior, y llega a la conclusión de contratar a un agente de prensa que era uno de los más grandes en Estados Unidos en aquel momento, se llamaba Steve Hannigan. Steve Hannigan había conducido con éxito varias campañas, incluyendo la campaña de Sun Valley, que era un resort en Idaho, y la campaña de Miami Beach. Así que tenía experiencia en destinos turísticos, creando destinos turísticos, y además él tenía el acceso a las estrellas de Hollywood, tenía acceso a los medios de comunicación, tenía acceso a los periódicos, era uno de los agentes de prensa que más se le publicaba. De hecho, él había trabajado con varios periódicos como periodista anteriormente y había trabajado también como uno de los principales publicistas de Albert Lasker, que era uno de los padres de la publicidad moderna. Así que él venía con un bagaje grande y esa es la persona que WinShip le hace el acercamiento para la campaña. Además de eso, contrata para la parte de publicidad, contrata a Buchanan Company, que era una agencia, era la quinta agencia de publicidad en Estados Unidos en aquel momento, que casualmente el hijo de Harry Hopkins, secretario de comercio, era uno de los publicistas que trabajaba en esa agencia. Así que hay un interés bien particular de Hopkins en este proyecto. Y entonces esta es la gente que trabaja todo lo que es la campaña que se conoce como Discover Puerto Rico.
¿Y cómo se maneja esa campaña?
Pues esa campaña se convierte, es un poco complicado cómo se establece, porque en el caso de Hannigan subdivide su agencia en dos. Crea lo que se llama el Puerto Rico News Bureau, que es la agencia que está adscrita al Instituto de Turismo, y va a trabajar con el Instituto de Turismo, que era recién creado este instituto, que lo había creado WinShip. Entonces, para poner las piezas de relaciones públicas, todos los artículos, se creaban artículos, la Puerto Rico News Bureau producía artículos y fotografías, y las colocaba, las enviaba a los sindicatos, y las colocaba en diferentes medios, en diferentes periódicos y revistas. Así que ellos se encargaban específicamente de eso. Entonces se encargaba de la relación one-to-one con los artistas, con los editores. Era el que torcía el brazo, básicamente, y trabajaba toda... Era el ejecutivo de cuenta, básicamente, para toda esta área. Entonces, Buchanan Company lo que hace es la compra de espacios en los medios. Buchanan, pues, sí produce unos anuncios. Se producen anuncios tanto para Puerto Rico como para Café Rico, porque Buchanan también coge la campaña, la cuenta de Café Rico. Y hacen una campaña conjunta, básicamente, entre Puerto Rico y Café Rico. Así que ellos, pues lo que hacían era con la compra de los espacios. Una agencia de publicidad con su fee de publicidad que cobraban y pues era por reembolso, obviamente, como se hace en estos días. Se establece un presupuesto particular.
¿Y el presupuesto salía de quién?
Del impuesto a basar.
Okay. ¿Exclusivamente?
Exclusivamente. Hay un issue en el 38, en el 37. Hay una situación con el impuesto, no, el 38, pero fue con el impuesto a la sal, porque estaba el impuesto colocado, pero no tenía quien recaudar el impuesto, así que los recaudos eran menos de los proyectados. Y bueno, pues entonces se enmienda la ley para que se haga un sistema de recaudadores específicamente para el impuesto de la sal.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La propaganda de Puerto Rico en Estados Unidos de 1929 a 1941. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Hilda Blanche, quien es historiadora, investigadora y autora de un libro sobre este tema que saldrá en los próximos meses. En el segmento anterior nos quedamos hablando de gobernador Theodore Roosevelt Jr. cuando llega a Puerto Rico y empieza todo el proceso de una proyección de Puerto Rico en los Estados Unidos. Eso no había sucedido anteriormente durante las tres primeras décadas después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, y luego que sale de Puerto Rico Roosevelt y viene Gore y después viene Winship. Vemos que Winship es una persona que escala todo este interés de Puerto Rico en términos de proyectar una imagen de Puerto Rico a Estados Unidos y contrata a unos especialistas publicistas en los Estados Unidos para hacer este trabajo. Ahora, antes de entrar en el tema específico de la campaña, Hilda, ¿cómo surge la estrategia? Porque sabemos que antes de hacer una campaña de publicidad hay que llegar a unos acuerdos en términos de la estrategia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas de la campaña? Y de ahí que salen los slogans y la ejecución de la campaña.
Una de las cosas que luego del estudio que se comisiona para la cuestión del turismo se identifica, y Winship identifica, más bien fue una un interés personal suyo, donde él identifica unas áreas que él quería destacar, y él entendía que al igual que sucedía con otros mercados, era importante obviamente los recursos naturales, la belleza del lugar, darle énfasis a que se conociera qué era Puerto Rico más allá de lo que se había presentado en el momento, cómo eran las condiciones geográficas y demás. Además de eso, él quería que se conociera el puertorriqueño y lo único que era el puertorriqueño en términos de una mezcla de varias culturas. Y obviamente la fascinación que había por la cuestión hispanofilia, la cuestión española. Así que él es una de las primeras personas que le da énfasis al elemento español como parte de la cultura puertorriqueña. Y una de las cosas que él se desarrolla más allá de lo que se había hecho hasta el momento es una imagen de la mujer. La mujer toma es uno de los elementos principales de las campañas que se llevan a cabo, y se desarrolla la mujer, una mujer muy con rasgos muy hispanos, ¿no? Una mujer rasgos muy españoles, mejor dicho, con su cabello oscuro, su tez más blanca, rasgos refinados. Así que ese es lo que se comienza a proyectar. Además de eso, Winship le quería dar atención no tan solo a los rasgos físicos, sino también al carácter del puertorriqueño, a lo festivo, a lo afable, a lo buena gente que era el puertorriqueño, lo cálido que era en el trato. Así que es básicamente, y él lleva ese mensaje precisamente a través de los medios. O sea, él siempre se proyecta, y esto es algo que a él le encantaba la fiesta. Y desde joven, pues sí se mantenían los círculos sociales muy activos. Así que él, como obviamente como primer mandatario del país, participaba en muchas de las actividades, y siempre se proyectaba en la fiesta, en esto, además de las cuestiones de Estado. Muchas de las fotografías que se dan de la época son de él en actividades, y se cubre mucho, por lo menos los fotógrafos de la época empiezan a cubrir mucho lo que es, o más bien, la agencia de publicidad, en la prensa de Puerto Rico en el video, también empieza a producir muchas fotografías de él en lugares festivos, compartiendo con el pueblo, dando de las mismas actividades que se dan, bailes, mucho bailes, se le da énfasis al Carnaval Ponce de León. Se empieza a dar como interés personal de él en las cuestiones de los certámenes de belleza.
Es interesante que él, se habla que era un hombre de detalles, que por ejemplo en todas estas actividades sociales en la fortaleza, él personalmente cotejaba las vajillas, etcétera. Quiero mencionar que el hombre era soltero, ¿okay? Y tenía ese interés por toda esta cuestión social. Y es interesante porque aquí tenemos una figura que es hasta cierto punto Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque tenemos este hombre sensible a los detalles, etcétera. Sin embargo, es un ex general del ejército y es la persona responsable de la masacre de Ponce y de la persecución hacia el nacionalismo, etcétera. O sea que tenía dos caras, como el mismo Franklin D. Roosevelt, que Franklin D. Roosevelt tenía dos caras, tenía una cara que era la del hombre liberal de Estados Unidos, pero entonces tenía otra que era el hombre que respaldaba a Trujillo y a dictadores, a Somoza y a dictadores en América Latina, y es la persona que trae a Winship, pero entonces después trae a Lenin y después trae a Tocqueville. O sea que hay muchas contradicciones entre los personajes, porque no puede haber, o sea, los tres personajes, Winship, Leahy y Tocqueville, eran personajes completamente distintos, y sin embargo los tres lo nombra la misma persona, Roosevelt. Ahora, volviendo a la estrategia, o sea, que tú dirías que entonces la estrategia era comunicar a Puerto Rico, que hay que recordar también que en este momento es que Puerto Rico recupera el nombre, porque los americanos le habían quitado el nombre y le habían puesto Puerto Rico, así que ya para la década del 30 se le devuelve el nombre a Puerto Rico. Y entonces, por lo que tú me dices, la estrategia era dar a conocer a Puerto Rico, ¿correcto?
Sí.
Y enfatizar de que Puerto Rico era un sitio distinto, por la cuestión de las raíces hispanas, etcétera, ¿correcto?
Sí, y de hecho, coincide también con la política de Nuevo Trato, con la política del buen vecino. Puerto Rico se comienza a insertar en el discurso del puente entre las Américas, o sea, Estados Unidos y Latinoamérica. Y es una de las, precisamente, esa es una de las cosas que se destaca en la segunda parte de la campaña Discover Puerto Rico, es Where the Americas Meet, donde las Américas.
El eslogan que se escoge es Discover Puerto Rico.
Sí, se escoge Discover Puerto Rico y se le añade Discover Puerto Rico USA, para dar ese énfasis de que es parte de Estados Unidos. Y posteriormente, cuando ya se trabaja la campaña con unas coletillas adicionales, a medida que va evolucionando la campaña. Se trabaja la de Where the Americas Meet, se trabaja de Trade Winds Point to Puerto Rico for Travel Profits, ya será bien dirigida a lo que era el turismo. The Season Stand Still, precisamente para enfatizando el clima de Puerto Rico. Hay varias, también It's Always Fair Weather, esa va más dirigida a lo que era la cuestión del turismo. Pero posteriormente, ya al final de la campaña, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, entonces se empieza a promocionar a Puerto Rico como el Discover Puerto Rico USA, Discover the Peace of Puerto Rico.
Es curioso que el National Geographic Magazine, que es interesante en términos de que, aunque es una revista de una corporación sin fines de lucro dedicada a la cuestión geográfica, etcétera, cuando se funda, pero que los artículos que ellos publicaban eran cónsonos con la posición del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, alguna gente lo acusaba de que era como un instrumento de propaganda del gobierno americano, aunque no, National Geographic no pertenecía al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es muy curioso que en el 1939 ellos publican un artículo espectacular sobre Puerto Rico, Y entonces en ese artículo se habla de este Puerto Rico que se convierte en un bastión militar. Y el artículo, de hecho, yo lo tengo en mi, como lectura obligatoria a mis estudiantes en mi curso de historia aquí en Estados Unidos. Y la verdad que es impresionante la fotografía que tiene el artículo y cómo posiciona, o sea, el artículo te comunica en realidad la estrategia de Estados Unidos de utilizar a Puerto Rico para proteger el canal de Panamá. Todo esto te lo surge de ese artículo. ¿Tú tienes algunos detalles de cómo surge ese artículo?
Sí, eso es parte de la tercera campaña. La tercera parte de la campaña Discover Puerto Rico, donde se comienza a dar énfasis en la militarización de la isla y la importancia de Puerto Rico, la importancia geopolítica de Puerto Rico en el momento. Se establecen varios...
Perdóname, quiero mencionar que el artículo sale en el ejemplar de diciembre de 1939 con el título de Puerto Rico, Watchdog of the Caribbean. Y tiene 23 fotografías a colores, es 25 fotografías, y tiene, el autor es John Long, y se puede conseguir esto en el internet, cualquier persona interesada en ver artículos, porque también el artículo te habla de características del pueblo de Puerto Rico, que si se venden bacalaitos en los sitios, o sea, en realidad presenta un Puerto Rico casi... fantasioso, porque según el artículo, pues todo es perfecto en Puerto Rico, todo el mundo está muy bien, todo el mundo está feliz, todo es precioso, que esa no era la situación de Puerto Rico en 1939, así que hasta cierto punto es una imagen fantasiosa, pero efectiva.
De hecho, ese artículo se negocia, o trabaja también Steve Hannigan y la Puerto Rico News Bureau en la producción del artículo, en la coordinación general del artículo. Y eso es, básicamente ese artículo resume lo que es la tercera parte de la campaña de Discover Puerto Rico. Se trabaja Puerto Rico como una base militar, pero obviamente se enfatiza también en el aspecto humano, en las personas, en lo que es el puertorriqueño, quién es el puertorriqueño, cómo proyectar ese puertorriqueño. Y es un Puerto Rico moderno el que se proyecta, mucho que dista mucho de lo que se había presentado 10 años antes con Roosevelt. Puerto Rico ya, obviamente estamos en la reconstrucción de Puerto Rico, tenemos que tomar en consideración que también estaba la PRE y la PRA haciendo sus campañas de modernización, de un Puerto Rico moderno, de un Puerto Rico nuevo, de un Puerto Rico con el apoyo de Estados Unidos en términos de infraestructura y en otros proyectos. Así que esa es otra imagen que se está dando simultánea a la que trabaja el gobierno. La Puerto Rico, a través de la Puerto Rico News Bureau, se va también, ese Puerto Rico moderno se va trabajando, se va enfatizando lo que son los accesos a diferentes partes, a la nueva infraestructura, a los bancos, muy importante era la banca, para promocionar la banca en ese momento, las rutas marítimas. Así que ese Puerto Rico se va construyendo en las primeras etapas de Discover Puerto Rico, y ya cuando llega el 39, a la última etapa de lo que se trabaja, estas dos agencias, pues ya Puerto Rico es básicamente lo que se proyecta en el National Geographic, un Puerto Rico moderno y preparado para competir y para insertarse como parte de las estrategias de Estados Unidos de cara a Latinoamérica, obviamente. Así que ese es el Puerto Rico de Discover Puerto Rico.
Entonces, un evento bien importante durante este periodo de 1939, 40, 41, fue la famosa feria mundial que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York en el 1939. ¿Cómo participa Puerto Rico en esa fecha, que para ese momento todavía Winship, ¿verdad?, estaba de gobernador?
Se coordina, Puerto Rico participa en el 39 y en el 40 en la feria de Nueva York, y se coordina la participación de Puerto Rico en la feria de Chicago. Había sido muy exitosa y Puerto Rico había despuntado como destino turístico posteriormente, así que se ve la participación de Puerto Rico bien importante, la participación de Puerto Rico en esta feria mundial de Nueva York. Puerto Rico participa, se crea un pabellón Con elementos bien particulares, bien españoles. Se trata de armonizar precisamente todo este discurso, proyectarlo en ese pabellón. Puerto Rico presenta sus productos, presenta el café, presenta también el área turística, hay una foto del pabellón, el del interior del pabellón, que se publica en el periódico El Mundo, y es fascinante ver cómo trabaja toda la iconografía que se trabaja en la campaña de publicidad, se trabaja dentro del pabellón. O sea, es un mensaje único, unificado, donde se trabaja la tipografía de la letra de Puerto Rico, se trabaja los mismos temas que se trabaja para la campaña, tanto de la paz, de las defensas militares, la modernización, el Puerto Rico festivo, el área turística, el lujo, el placer, el puertorriqueño como tal y los productos. Así que básicamente eso es lo que se presenta en la feria en ambos años, en la feria de Nueva York. Allí se reúnen varios gobernadores. Ya Winship estaba saliendo de la gobernación y ya Leahy estaba para entrar, ya había sido designado. Así que, y ellos se dan cita en ese pabellón. Hay unas fotos fantásticas sobre esa reunión. El mensaje que Winship da en aquel momento es que Puerto Rico está preparado para cualquier intervención bélica. Y su mensaje va dirigido específicamente a la fortificación de Puerto Rico y a la inversión militar en Puerto Rico. Así que hay ya se ve despuntando el ambiente de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que estaba básicamente a la vuelta de la esquina. Así, ya se va diciendo, se va dando ese mensaje. Y no solamente Winship habla, hasta donde tengo entendido, es el que habla como gobernador por lo menos en la feria del 39. Sí que la feria, en términos de productos, se promociona bastante el café, se trata de recobrar ese mercado, que obviamente pues a través de Café Rico, el Café Rico hace un despliegue fantástico, crea un bus y trae a muchachas y dicen que fue la sensación de las chicas sirviendo café con su pelo oscuro y con su vestimenta. Así que en términos de la participación, fue muy buena participación de Puerto Rico y tuvo muy buena concurrencia el pabellón. Y de hecho, se recreó la fuente estilo español, y es la fuente que posteriormente llega a las Delicias de Ponce, en la Plaza de las Delicias de Ponce. Que hay un interés bien particular de proyectar a Puerto Rico como una unión de varias culturas, y que podía funcionar como un elemento estratégico para unir a Latinoamérica.
De hecho, hay una foto de Winship con una pava que se ve lo más gracioso, ¿verdad? Y esa foto pues también se publicó, ¿verdad? Uh-huh.
De hecho, la pava fue un elemento bien particular de la campaña. La campaña que se hace a partir del 34 comienza a utilizarse la pava con el logo de Puerto Rico, el logo que hace la agencia de publicidad para todo. Y por ejemplo, en uno de los certámenes de belleza en Atlantic City, me parece que es en el 37, la representante de Puerto Rico, que no compitió, participó pero no compitió, llevó pavas para todo el mundo, y fue la sensación de todas las chicas que participaban en el certamen con sus pavas de Puerto Rico. Y de hecho hay una foto que se distribuye de ellas caminando por el boardwalk en Atlantic City con sus pavas.
O sea, que es curioso que la pava se esté usando como un símbolo publicitario antes de que el Partido Popular existiera y se apoderara de la pava como el símbolo del partido, y después el logo con el jíbaro con la pava. O sea, que es interesante que esto antecede
sí,
al Partido Popular, que se funda en 1938 y por primera vez participa en unas elecciones en el 40. Y así que todo esto es mucho antes.
Sí, es un elemento que se da tan temprano como el 34.
Ahora, también es interesante que ellos, los estrategas y el gobernador, que me imagino que fue la persona que aprobó personalmente toda esta campaña, no enfatizaron nada en términos de la americanización de Puerto Rico, sino que fue todo lo contrario, sino fue poner a Puerto Rico como un destino distinto a los Estados Unidos, aunque tuviera la coma y USA, pero que ellos no enfatizaron, y es curioso porque en el artículo del National Geographic tampoco habla mucho de los americanos en Puerto Rico. De hecho, en la narración habla de que los puertorriqueños miran a los americanos como extranjeros, que los tratan muy bien y todo eso, o sea, obviamente es positivo, pero que en ningún momento hablan de cómo habían americanizado a Puerto Rico. Ese tema no está en el artículo.
No, pero dentro de la campaña sí se fomenta, o por lo menos sí se identifica que Puerto Rico, muchos hablaban inglés, que había una educación en inglés, que no iban a tener, ningún turista iba a tener ningún tipo de situación cuando llegaran. Y sí se enfatiza la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, sí, constantemente. Así que, aunque no hablan como tal de la americanización, sí se establece una relación entre Estados Unidos y Puerto Rico constantemente, precisamente para fomentar, o sea, la creación de una idea de que Puerto Rico es distinto, es diferente, pero es parte de Estados Unidos, es nuestro ente distinto dentro de la nación americana.
Aunque curiosamente el Tribunal Supremo en los casos insulares había determinado que Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa después de este periodo, el término de la... Yo sé que tu estudio y eso es hasta el 41, pero ¿cómo tú dejas esa campaña, el 41?
Pero es la campaña cuando ya de ahí sale de la gobernación.
Quiero mencionar que estamos hablando del almirante William D. Lay, que es nombrado en 1939 gobernador de Puerto Rico por el presidente Franklin D. Roosevelt, y él tenía dos misiones importantes. Uno era asegurarse de que Puerto Rico estaba fortalecido militarmente, ya que se veía inminente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y había que proteger a Puerto Rico y el Caribe en términos de una posible entrada de los submarinos alemanes, que sucedió. Y segundo, tratar de limpiar un poco la corrupción política que había en Puerto Rico, cosa que también lo logró. En 1940 él tiene que salir de Puerto Rico cuando cae el gobierno de Francia ante los nazis, y entonces se crea el gobierno Vichy en Francia y Roosevelt lo nombra embajador de Estados Unidos al gobierno Vichy. Así que este es el periodo que está Lehi, que es menos de dos años, año y medio. Y entonces, luego que viene Swope y después viene Togwell. ¿Qué sucede ahí?
El gobernador Swope mantiene los contratos de las dos agencias, aun cuando...
Swope, quiero decir que era el contralor de Puerto Rico.
Exacto.
Y es más bien un nombramiento interino y transitorio entre Lehi y Togwell, pero un hombre importante en la historia de Puerto Rico y hizo una contribución, y hemos hecho un programa anteriormente sobre este gobernador Swope.
Aunque Swope estuvo muy poco tiempo, sí tuvo, se mantuvo los contratos hasta el final precisamente de su mandato, y es Togwell, el Swope Togwell, cuando llega, que entonces cancela los contratos. Ya no se está trabajando lo que es el área turística, por lo menos por el momento, y él transfiere todas estas funciones a la Oficina de Información de Guerra, una oficina que estaba adscrita a su oficina en Fortaleza, a la oficina del gobernador, y se comienza a trabajar todo el discurso a través de esa oficina. Posteriormente, pues ya sí, cuando se crea Fomento, pues se vuelve a rearmar lo que es la oficina de turismo, y se vuelven a contratar, y comienzan las contrataciones West Indies and Gray y Hamilton Wright Organization, y entonces se retoman lo que es la agencia de publicidad controlando la imagen de Puerto Rico.
El programa de hoy hemos discutido la propaganda de Puerto Rico en los Estados Unidos, el periodo de 1929 al 41. Como hemos mencionado, el 29 es el momento que está Puerto Rico en su peor momento, una crisis económica, la Gran Depresión de Estados Unidos, el huracán San Felipe en el 28. Así que estos gobernadores, el gobernador Theodore Roosevelt Jr., después Blanton Winship, utilizan la propaganda para crear una imagen positiva de Puerto Rico y motivar que surja el turismo y vengan a Puerto Rico los americanos, con una campaña que es enfatizando que descubrieran a Puerto Rico. Finalmente, estas campañas llegan hasta el 1941, porque ya en el 1942 Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial a raíz del ataque en Pearl Harbor en diciembre de 1941. Así que ya en este periodo de la guerra, obviamente no hay turismo porque no hay en aquel tiempo no había aviones, así que era por barco y era muy peligroso transportarse por el Caribe por los submarinos nazis. Pero la propaganda jugó un papel importantísimo por primera vez en Puerto Rico y luego se restablece nuevamente con, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con la operación Manos a la Obra en Puerto Rico. Gracias, Hilda.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.